Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este lunes de Terapia Chilensis, lunes 22 de mayo. Arturo Fontaine, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Me imagino bien. Lo contenta que estás que mayo ya se va achicando.
¿Cierto? Se nos acaba, pasa rápido el tiempo. No, pero estoy más contenta que nada por la mini lluvia que ha caído.
Vamos a ver qué va a ser, cuán mínimo va a ser.
Bueno, no sé, pero algo, un cambio por lo algo. Menos.
Sí, y ya por lo no menos más se calor. Ve un poquito más otoñal el
sí,
ambiente.
Sí, se ve y sí, uno camina por las calles y ya va jugando a pisar la hojita. Sí. Así es. Oye, tenemos invitado este día lunes, nuestro panelista de lunes, Andrés Benítez, está al otro lado del mundo, debo decir, en China. Así que tenemos la oportunidad de tener con nosotros invitado en nuestro estudio, Patricio Tussayant. Patricio Tussayant es académico de la Universidad Católica. Es asesor del Partido Republicano, asesor de José Antonio Kast. ¿Cuál es la geografía ahí?
De los dos.
¿De los dos? Debo decir que era profesor mío también, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo era?
Así que pásale la boleta para allá.
Claro, lo que no aprendió
ya no fue. Ya.
Oye, pero yo era muy joven cuando fui profesor de ella.
¿Qué estás diciendo? ¿Cómo era como diciendo profesor? Que soy vieja. ¿Eh?
No,
era como profesor.
No, muy bien, muy paciente, muy paciente.
Muy paciente.
Muy paciente, sí, tenía una era muy pedagógico, tenía arte paciencia. Yo debo decir que aprendí bastante.
Sí. Bueno, buena periodista gracias a todo eso. No solo a mí, sino a otros profesores.
Oye, pero ya si no estamos para hablar de mí aquí, más bien de ti, tu relación con Kast o los republicanos.
Mi relación con Kast y los republicanos partió por la relación con Kast.
Ya. ¿No?
Yo soy mayor que él, pero coincidimos en la universidad. Entonces, desde ahí nos conocemos hace muchos años. Después la relación en la UDI, el tiempo que estuve en la Fundación Jaime Guzmán.
¿Tú estabas en la Fundación y eras militante de la UDI también?
¿Yo? Sí. Sí, desde el principio hasta cierto momento.
¿Tú te fuiste de los que se fue con José Antonio Kast?
No. Yo congelé cuando hubo un cambio ahí en el cupo del diputado de mi distrito, que es Talagante.
¿Ya?
Estaba Cristian Letelier y le dieron el cupo que tendría que haber ido a seguir siendo diputado en la zona, y le dieron el cupo a otra persona. Y entonces congelé y después cuando no me había refichado,
pero
descubrí que estaba fichado. Entonces, el día que votaron por el primer retiro, entré a la página del CERVEL y renuncié.
Ah, ese día.
Sí.
Ya hace no tanto, entonces.
No hace
poquito,
tanto.
Poquito, harto después de José Antonio Kast.
Sí, mucho después.
Bueno, tú diste una entrevista muy interesante el domingo a la Claudia Álamo, en La Tercera, en que haces como un análisis del momento del partido y una de las cosas que planteas, de hecho, el título de la entrevista, es que republicanos no puede proyectarse como un partido único para gobernar. A ver si ahondamos un poco en esa idea y más bien cuál es el desafío desde ese punto de vista del propio Partido Republicano, que está en un momento de triunfo total y se siente ganador y está siempre la tentación, ¿cierto?, de sentirse así y no necesitar a otros.
Bueno, esa es una tentación en política. Y yo creo que los que caen en esa tentación se quedan en la tentación solamente, ¿eh? Nunca llegan a disfrutarla. Entonces, yo creo que, a ver, ¿por qué el tema de proyectarse como partido único? Yo creo que se dieron ciertas coyunturas en esta elección y el trabajo de aquí a la municipal, que sería la siguiente elección, es la que uno podría comparar, porque el plebiscito en diciembre no es comparable para nada. Es mucho tiempo y las cosas en política cambian cada día más rápido, no solamente en política, en el mundo las cosas cambian cada día más rápido. Por lo tanto, yo creo que no hay que entusiasmarse tanto de decir esto está asegurado, ¿no? Yo creo que el resultado fue una construcción de años, ¿eh?, en la que yo creo que José Antonio partió bastante solo en la primera presidencial, logró un porcentaje más alto de lo que todos pensaron. Siguió trabajando esos 4 años, vino la segunda presidencial, ahí nos acercamos algunos más a apoyarlo y ese porcentaje creció considerablemente al punto de ganar la primera vuelta, que es lo que hay que comparar además. Y yo creo que ahora fue una suma de esa construcción. Cosechó en el fondo ese trabajo de años recorriendo el país, etcétera. Y ahora hay que seguir haciéndolo hasta la próxima. Pero después gobernar solo, ya lo demostró el Frente Amplio, no pudo gobernar solo. Necesitas gobernar en coalición. La duda es cuándo armas la coalición, antes o después. La muestra de armarla después no está siendo muy, muy eficiente.
Claro.
Pero, a ver, con un tercio del país no puedes gobernar. Por lo menos en la actualidad vas a tener que tener una coalición que te apoye.
Ahora, cuando tú dices que él está cosechando hoy un trabajo que es más largo, etcétera, y que tiene que seguir así para la municipal y luego la elección que venga, la presidencial y parlamentaria, ahora es más difícil, ¿no? Porque ahora se tiene que mantener este tiempo con el rating alto cuando la gente en gran medida ha votado por republicanos, por el tema de la seguridad y la migración, entre otras cosas. O sea, un discurso que conectó muy bien, pero resulta que hoy día él no tiene ningún resorte en esos temas. Los republicanos hoy día no son ejecutivos. Entonces, la gente también pide respuesta hoy más inmediata y puede ver que no pase nada, digamos, en esos temas. ¿Le afecta o no?
No, yo creo que no.
¿Pregunta?
Yo creo que no. A ver, si uno mira bien la franja de republicanos, el tema de seguridad, terrorismo, inmigración estuvo, pero en un porcentaje mínimo, porque la evaluación que teníamos era que la gente ya tenía instalado en la cabeza que eso era el pensamiento del Partido Republicano, en este caso porque la franja se enfocó en reforzar la marca, y de José Antonio. O sea, no había que contarle a los chilenos, no era necesario andarlo. Yo creo que en la campaña presidencial eso quedó súper instalado, ayudó tanto la franja de ese momento y toda la comunicación de ese momento, más todo lo que hicieron algunos por dejar instalado el tema, riéndose de la zanja, etcétera. Eso te colabora siempre. Por lo tanto, no fue el discurso de ahora. La gente no es tonta, sabe que no estaba votando, ¿no?, concretamente porque José Antonio Kast iba a hacer cargo de esos temas ahora. Sí que ese Partido Republicano se iba a hacer cargo de esos temas en la nueva constitución. Que tampoco una constitución es mucho lo que puede hacer en estos temas. Pero, por lo tanto, no fue la votación no fue pensando en solucioname este problema ahora. Sí, solucioname el problema de que tengamos una constitución, que tengamos... Yo creo que la gente está viviendo una incertidumbre y sabe que la falta de constitución, entre comillas, porque constitución hay, es parte de esa incertidumbre.
¿Arturo?
Cuando tú le das mucha importancia a lo que llamas el trabajo en terreno que hizo Kast, que recorrió el país, qué sé yo, ¿en qué consiste concretamente ese trabajo en terreno? ¿En qué consiste recorrer el país?
A ver... hay distintos trabajos en terreno. Yo creo que algunos también hacemos trabajo en terreno no político. Nosotros empezamos a trabajar en febrero, en juntar todo el material posible para hacer un diagnóstico. Habíamos hecho lo mismo en la presidencial. Nos juntamos ante un grupo y armamos un diagnóstico de qué estaba pasando en el país. Entonces, todos teníamos distinto acceso a encuestas, estudios etnográficos, calle. Por lo tanto, ahí hay una parte del trabajo que se hizo, nuevamente, que me parece que hay que hacer siempre, definir una estrategia a partir de tener un diagnóstico. A ese diagnóstico, José Antonio no solamente empezó a recorrer ahora para esta campaña, sino que desde la elección presidencial, en que recorrió varias veces, siguió recorriendo. La gracia de recorrer, en mi opinión, tú tienes tu político, porque uno tiene la ventaja de recorrer sin que nadie sepa.
Claro.
El anonimato. La ventaja del político es doble. Tú llegas a un lugar y tu partido te puede tener armado un cuento, y lo que ves es más o menos lo mismo. Yo creo que José Antonio, le han construido una imagen medio estereotipada, pero un fulano súper empático que va a conversar con cualquiera que se le acerque en la calle y lo va a escuchar y lo va a saber escuchar. Entonces, eso es hacer un trabajo de calle para mí. Yo a mis alumnos les recomiendo siempre, hago un curso de análisis del entorno en el magíster, digo, uno tiene que ir a todas las marchas, pero no caminar con la marcha, hay que caminar contra la marcha, para ir viendo las pancartas que la gente lleva, tratar de preguntarle por qué está en esta marcha, si su pancarta no tiene que ver supuestamente con la convocatoria. Eso es estar en la calle, saber...
Saber leer, lo que está pasando. Ahora, pero cuando te dices se juntan, hacen un diagnóstico. ¿Qué dice ese diagnóstico y qué te dice de a dónde tiene que ir José Antonio Cast? ¿A quién tiene que ir a buscar? ¿A la, no sé, mujer de tal estrato social, de tantos años, más o menos qué es lo que salió de ahí?
¿Qué salió de ahí? Nada nuevo, nada así que uno diga esto no... Una desconfianza gigantesca en el país, que es algo mundial, más agudizado en Chile, y por tanto tú pones al frente a una persona que genera confianza porque te dijo una cosa y sigue diciendo la misma, por tanto la gente dice entre puros personajes que yo desconfío, a lo mejor no estoy 100% de acuerdo con él, pero lo que puedo confiar
es apuestan a la coherencia de alguna
y manera. A la credibilidad. Por tanto, eso es una parte. El tema de la incertidumbre, es un país que desde octubre del 19, y por razones de crecimiento económico también ya venía de antes, la gente con una incertidumbre, cosa que también es conocido, ¿verdad? Clase media que vive ahí en el fiel de la balanza y pierde la pega uno y
cambia de lugar.
Pasa a ser vulnerable, etcétera. Con un tema de salud gigantesco, desenferma a alguien y también nos vamos a la ruina. Hijos que ya no pueden acceder a niveles educacionales mayores que los del padre, porque no sé, el padre fue a un instituto nacional y el hijo ya no encuentra el mismo instituto nacional. Por tanto, un tema de incertidumbre, no de incertidumbre solo de seguridad, porque siempre, la incertidumbre de que me van a asaltar, eso está, ya ha estado los últimos meses. Y en eso, en la franja evaluamos que también los noticieros de la televisión iban a hacer su parte, nos iban a mostrar lo que estaba pasando. Entonces, había que mostrar también sintonía con lo que la gente está viviendo. Urgencias ahora en ámbitos distintos, solo la seguridad. En eso yo creo que José Antonio es muy empático. Como te digo, muy de escuchar, sin prejuicio, porque el problema cuando uno hace diagnóstico es como el médico, que si ya está pensando en el diagnóstico, ya tiene tal cosa y no está escuchando lo que el paciente le dice, se le va a morir el paciente. Aquí yo creo que la capacidad que tiene es de escuchar sin sesgo. De hecho, un poco en la entrevista de Tercera conté un poco eso, cómo gracias al feedback que él nos daba, decía, ¿sabes qué? Estos candidatos, apostemos a más elegidos porque en la calle siento que es distinto.
Pero dime una cosa,
a la presidencial.
Tú dices el partido reúne, te arma un cuento, dijiste tú, te junta gente, ¿no es cierto?
No, cuando uno va así, los dirigentes te juntan, entonces, militantes, en concreto, etcétera.
Porque por ejemplo,
la gracia es salirse de eso.
A eso voy, porque todos los partidos hacen lo mismo.
No, lógico.
Y entonces la pregunta es en qué consistió lo nuevo, lo distinto, porque por ejemplo, el profesor Luna ha dicho muchísimas veces que los partidos no tienen llegada, no tienen raíces sociales. Y ese es uno de sus diagnósticos fundamentales para explicar lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Tuve los resultados y, no sé, Luis Silva sacó más votos en La Pintana o Cerro Navia que la candidata del Partido Comunista. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy día ustedes están presentes en La Pintana y Cerro Navia de una forma que otros grupos no están?
A ver, militantes siempre vas a necesitar. Es verdad que en el mundo los partidos tienen menos militantes o la gente está menos dispuesta hoy día a militar, como participa menos en todo tipo de organizaciones intermedias. Pero militantes necesitan. En el caso de esta elección, gracias a que tenías militantes, pudiste llevar candidatos, porque sin pacto la ley no te permite llevar independientes. Por lo tanto, te restringía a solo candidatos militantes. Por lo tanto, necesitas militantes. para una campaña presidencial necesitas militantes, o sea, llegar a una región y que alguien te reciba en el aeropuerto, por lo menos, y te arme reuniones, recorridos, etcétera. Por lo tanto, de nuevo, tienes que tener una base de militantes. Las campañas pueden ser todo lo digital que uno quiera hoy día, pero hay un tema de calle que necesita.
Que es sustituible.
Y que eso tú lo tienes que hacer con militantes. ¿Qué ha pasado? Que yo creo que la militancia del Partido Republicano tiene una base, me carga la palabra popular, pero en comunas periféricas de la región metropolitana, muy fuerte en regiones, cosa a ver el doblaje que se produce en Valparaíso, en Tarapacá, etcétera, en el Maule 3 de 5. Entonces, es un discurso que ha calado bien en esos sectores, un tema, ha sido un discurso bastante coherente en fortalecer la regionalización, etcétera. Eso en la presidencial lo tratamos de destacar mucho, porque el mismo José Antonio no vive en la región metropolitana, pero en la zona periférica de la región metropolitana.
¿Pero hicieron más terreno que los otros? ¿O es el mismo terreno sumado a redes y una campaña exitosa publicitaria?
No, hay más terreno y hay más años de terreno en el fondo.
¿Qué importancia han tenido los evangélicos en todo esto?
Yo creo que son un porcentaje. A ver, yo no creo que aquí uno diga, sabes que aquí tengo 35% de los votos y son todos republicanos. Sino que yo creo que ahí hay una variedad gigantesca de razones para haber votado. Gente que votó por temas de seguridad, dijo, este señor es un discurso coherente, viene hace años con esto mismo. La Araucanía, el tema del terrorismo, en el norte el tema de la inmigración. Gente que plebiscitó al gobierno, dijo, este gobierno no me está cumpliendo las expectativas, a lo mejor gente que votó por Boric ahora dice, ¿sabes qué? No, estos jóvenes no están haciendo lo que me prometieron que iban a hacer. Por lo tanto, yo creo que hay un voto de rechazo, de fracaso, de molestia. Hay un voto cristiano, evangélico, católico. Yo creo que eso normalmente debería distribuirse parecido en todos los sectores, salvo en algunos casos en que uno puede decir, ¿sabes qué? A lo mejor en la izquierda radical, a lo mejor algún cristiano dice, no, su discurso no calza para nada con mis creencias, al menos. Entonces, yo creo que hay un... Pero no creo, si lo estás mirando así como en el caso brasilero, no creo que tenga esa potencia. Pero sí, yo creo que hay un voto cristiano, evangélico u otros.
¿Por qué crees tú que no tiene esa potencia?
Que tiene Bolsonaro con lo
claro,
evangélico.
Yo creo que eso en Chile no existe, ese grado de politización o de participación en político del mundo evangélico.
Todavía, por lo menos eso no ocurrió.
No, porque no sé cómo será exactamente en Brasil, pero aquí es una suma de iglesias. Entonces, hay unos más destacados que otros, pero me parece que es bastante más capilar. Entonces, no sé si es... que uno puede decir, no, están todos políticamente así.
Ahora, si tú tuvieras que definir qué es lo que es republicanos hoy día, porque alguien decía el otro día, es la UDI con TikTok. Yo me da la impresión...
Cuando se termine TikTok en Chile, igual que en Estados Unidos, se acabaría entonces.
Claro. A mí me da la impresión de que es la UDI de hace 20 años. No sé. Tú en la entrevista también decías que, por ejemplo, así como Frente Amplio se le asemeja a Podemos, tú decías que sí, que efectivamente tiene algo de Podemos de España, pero que República no tiene nada que ver con Vox de España. Entonces, ¿qué
es? Eso es interesante. ¿Por qué no tiene nada que ver con Vox?
A ver, en el caso de Frente Amplio hay un modelo tomado de Podemos, y hay una relación y uno ve que Pablo Iglesias viene a Chile, y dicta cátedra, etcétera.
Igual que has juntado con Vox.
Sí. Pero yo me puedo juntar con mucha gente y no pensar igual, o sea.
Sí, pero es distinto, o sea, pero
incluso
no sé.
En mi casa.
Claro, pero no se ha juntado con la Isabel Ayuso, se ha juntado con Vox.
Sí, pero es porque yo feliz me junto con ella también. Hay que oír a todo el mundo.
Claro, pero estamos hablando de.
Sí, por eso. Pero
¿cuál sería la diferencia con Vox?
Yo creo que las realidades políticas son distintas. Yo creo que uno no puede comparar países. Y te pasa mucho, de repente es lo mismo de las asesorías comunicacionales, viene un señor de afuera y viene de una realidad, a menos que realmente se meta en Chile y conozca cómo funciona el país, va a traer una cosa que funcionó a lo mejor en una elección española o francesa o americana, y la realidad chilena es enteramente distinta. La realidad de Vox no es la nuestra, ¿eh? El tema de la autonomía, que es muy fuerte en ello. ¿Nosotros qué tenemos que ver con ese tema de la autonomía?
No, por el regionalismo.
Sí, pero no es lo mismo. Aquí no.
Pero en la convención anterior,
algunos se entusiasmaron con eso. Pero no es la realidad nuestra. El Partido Socialista Español no es parecido al socialista nuestro. El Partido Popular tampoco. Por lo tanto, es como tratar de encajonar. Lo mismo que si uno dijera, no, es que la realidad argentina. No, la realidad argentina. De un partido justicialista que va de la izquierda a la derecha.
¿Qué se piensa ahí en el Partido Republicano de Bukele?
A ver, yo creo que no sé si se piensa como un modelo a seguir. Uno ve que el señor, para mi juicio, un poco exagerado en sus temas de seguridad, y me parece que las imágenes que vimos en el último tiempo son
escabrosas,
de pánico. Yo por lo menos no comparto su... Un tema es que te hagas cargo de la seguridad, otro es irte a ciertos extremos que yo creo que son, a ver, difíciles de aplicar cuando en un partido el tema de la dignidad es importante. Entonces, y esa no solamente viola los derechos humanos, es denigratorio de la persona. Entonces, yo creo que no serían pensables esas políticas, por lo menos del Partido Republicano.
Pero además Bukele se ha transformado, de hecho, en un dictador legal.
Así es.
Y sin embargo es una figura que en las encuestas chilenas ha aparecido con gran apoyo.
Sí, pero ahí yo...
En CADEM.
Sí, a mí me despiertan dudas esos resultados, porque si uno sale a la calle y le pregunta a la gente quién es Bukele...
Muy poca gente sabe.
Como que también figura mucho Milei ahora en Chile. Vamos a la calle y preguntemos a la gente quién sabe quién es Milei en Argentina. No.
Claro, habría que ver cómo está fraseada la pregunta. Ahora, una de las complejidades que tiene, bueno, tú dices, no, te preguntaba Arturo por Bukele, tú dices, no sé qué se piensa en republicano y más o menos das tu opinión. Pero yo creo que uno de los desafíos...
Yo no puedo hablar por ello.
No, claro.
No soy militante.
No, pero conoces bastante.
Y menos dirigente.
Conoces bastante. Pero uno de los desafíos, que yo creo que aquí sí te toca algo, que tienen por delante el Partido Republicano, que es un desafío bastante inmediato, es unificar el discurso de los consejeros. ¿Ah? En ciertas 12 bases, o lo que quieran ponerle. Yo creo que lo más difícil, porque son personas que no vienen del mundo de la política en general, y puede haber varios que no quieren las 12 bases, o que no quieren un Estado social y democrático de derecho como está acordado, y se van a amparar en que el Partido Republicano no firmó esas 12 bases. O sea, ese desafío, ¿ahora cómo lo toman?
A ver, yo creo al revés. Yo creo que los consejeros tienen una ventaja sobre una bancada de diputados, por ejemplo. Esta gente quedó inhabilitada por muchos años.
Por 5, después de...
Por lo tanto, proyectarse políticamente, mantenerse 5 años sin un cargo en política, pues nefasto. Por lo tanto, no tienen ninguna proyección más allá, pueden seguir, a lo mejor... Alguno descubre ser presidente regional, no sé, o soñar con ser seremi.
Claro, pero no tienen una
plataforma. Pero es a 2 años plazo, por lo tanto, no hay una ambición política. Estuvieron dispuestos a ser candidatos, por lo tanto, en un esquema en que muchos políticos no se habrían presentado jamás. Es cosa de ver cómo en los otros partidos llevaron a gente que iba de salida de la política. Entonces, ¿por qué? Porque no se proyectaban a 5 años más en otra campaña. Eso yo creo que te marca un perfil de la gente, distinto a lo que puede ser un diputado. Segundo, es gente que estuvo dispuesto a asumir candidaturas cuando no estaba en su mente, en muchos casos, ser candidato nunca a nada. Porque, claro, si hubiera habido un pacto, habrías llevado un independiente. Aquí tuviste que llamar a un militante y decirle, oye, sacrifícate por esto. Me pareció a mí, porque los conocía en la elaboración de la franja, viendo los videos, pero no los había, no había compartido con ellos personalmente, salvo algunos, que muy dispuesto a... Yo tengo conocimiento de ciertos temas, pero el resto me supera. O sea, en una constitución habría que saber dominar muchos temas. Y aquí dispuesto a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hablar de lo que sé. Soy veterinaria, sé de bienestar animal, etcétera, pero no sé de libertad de educación. Y otros que, no sé, hay una ingeniera especialista en medio ambiente, hablará de medio ambiente. Yo los encontré en eso súper ubicado. Así, ¿sabes qué? Lo demás yo voy a necesitar que nos ayudemos entre todos. El que sepa de una parte, claro, Luis Silva es constitucionalista, bien. Antonio Barqués es abogado, bien. Dominan los temas, ayudarán en los temas al resto. Yo creo que va a haber mucho trabajo en equipo, porque no va a haber el problema de las individualidades que uno puede encontrar en el Congreso, en que cada parlamentario, no solamente, no te digo republicanos, todos, cada uno tiene su propia agenda.
Y tienen que
aquí
salir
es difícil que hagan cada uno su propia agenda.
Bueno, pero de todas maneras va a ser la prueba de fuego, yo creo, José Antonio.
Sí, ¿qué grado de unidad va a haber ahí cuando venga la discusión sobre el tema de salud, previsión, educación?
Yo creo que más de lo que la gente se imagina. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el tono que marquen los líderes del partido va a marcar mucho a esta gente. O sea, el tono que tiene José Antonio, el tono que tiene Arturo Esquella, que son tonos dialogantes, ponga la etiqueta que quiera, pero es gente dialogante, que va a escuchar, le marca mucho a este grupo. Yo creo que esto va a funcionar un poco como una orquesta. Una orquesta, todos tienen intereses distintos, gustos distintos, pero hay un director de orquesta que marca el tono y el ritmo, y lo que va a salir va a ser armónico, vas a ver.
Bueno, habrá que hacer una. Habrá que verlo. Después vamos a ver si está desafinado o está una buena orquesta. Ya vamos
a evaluar. ¿Tu apuesta que se apruebe esta nueva constitución?
Yo creo que si se aúna la voluntad del presidente más que del gobierno. Porque yo creo que hay sectores en el gobierno que ya están apostando a que no. A dejar firmada una constitución por él, más la voluntad de republicanos de sacar una constitución ahora, yo creo que sí. No encuentro dramático que se rechace tampoco. Porque lo que sí encontraría dramático es empezar un proceso el próximo año con elección municipal y que se extienda a la parlamentaria, porque ahí sí que entonces el grado de incertidumbre de este país es... ahí sí que no va a quedar ni un inversionista que nos esté mirando.
Bueno, Patricio Sayant, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Los invito a quedarse en Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy el disco debut de Daft Punk. Arturo Fonten, nos encontramos mañana nosotros a las 8 con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.